Terminamos ya el primer libro de Samuel. Hemos tenido ya, esta es la tercera o cuarta conferencia con respecto a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y con el favor de Dios pues seguiremos viendo esta carta en el Nuevo Testamento, a donde tan pertinente es la enseñanza de esta carta, porque se parece la iglesia de los Corintios, ya lo hemos mencionado, a una iglesia como la nuestra, a una iglesia que estaba puesta en una ciudad grande, que era Corinto, a donde había gran cantidad de actividad comercial y varias mezcla de culturas, muy semejante a nuestra ciudad, una grande ciudad, área metropolitana en la que estamos. Y ahí estaba la iglesia de los Corintios. Pablo la funda, esta iglesia, la forma, y le está dando consejos prácticos de cómo hacerle a la iglesia en general y a los discípulos de esta iglesia para tener un crecimiento sano, espiritualmente hablando, y tener victoria en su vida cristiana. Hoy día hay en medio del pueblo cristiano muchas personas, hermanos en la fe, que están siendo atribulados, que están siendo sometidos a diversas pruebas. Esto es que cuando nosotros recibimos a Jesús y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, inmediatamente después, o casi inmediatamente después, aunque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pues empiezan a venir sobre nosotros luchas. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús es necesariamente ha de padecer persecución. A veces esta persecución viene de nuestra propia familia por el hecho de entregar nuestra vida a Cristo, de ser cristianos. Y el enemigo se levanta en armas en contra de nosotros cuando dejamos de pertenecerle. Antes de Cristo estábamos bajo el yugo de esclavitud, bajo el yugo del pecado. Satanás literalmente nos tenía cautivos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Conocemos a Jesús, pasamos de muerte a vida, entregamos nuestra vida a Cristo, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, pero el enemigo o el mundo que nos rodea no se va a quedar conforme de que cambiemos de estilo de vida, de que antes estábamos practicando cosas que ofenden a Dios, estábamos en pecado y ahora queremos vivir en santidad, queremos agradar a Dios. Bueno, esto enfurece a las fuerzas espirituales de maldad, enfurece al diablo y también a los que no son cristianos que nos rodean. Y empieza el padecimiento, empieza la persecución, empieza el sufrimiento. Nos tenemos que sobreponer como hijos de Dios a este padecimiento, en el entendido que ni lo alto, ni profundo, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez van a poder en contra de nosotros. Antes, ante todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, las cosas que nos pertenecen, algunas cosas que nos pertenecen por ser cristianos, para tener victoria sobre las acechanzas del diablo, sobre el padecimiento, la persecución o lo que estemos atravesando. Lo vamos a ver en un tema que se titula La Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y esto lo vamos a ver en unos versículos que están en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos por favor al capítulo 2 de Primera de Corintios. Del versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entiéndase aquí sabiduría humana. Vamos a encontrar en estos pasajes, en estos versículos que voy a leer, dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, y la sabiduría humana. Esta sabiduría es la que se jactan, la que ponderan las personas que no conocen al Señor, que pomposamente se les dice líderes de opinión o influencers, etcétera, etcétera. Pero cuando no están con base en la palabra de Dios o esta sabiduría viene de Dios, lo vamos a leer más adelante en Santiago, es terrenal, animal y diabólica, dicha sabiduría humana. Así lo dice la palabra de Dios. Ahorita se los leo. Entonces, Pablo fue con los corintios, no con sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí claro que se está refiriendo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria. Aquí parece que la sabiduría de Dios no está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque una de las características de la sabiduría de Dios es para los maduros. ¿Sabes qué? Después de todo, no cuesta tanto trabajo dejar de ser un inmaduro o un niño en Cristo. Ya vimos algo con respecto a la madurez espiritual, que esencialmente, estando ya en Cristo, es apartarnos de chismes, es apartarnos de celos, es apartarnos de murmuración, de hablar mal los unos con los otros, de estar viendo la paja en el ojo ajeno sin echar de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Hay cosas más importantes de qué es lo que el vecino hermano está haciendo o no está haciendo con su vida. Entonces, cuando nosotros nos dejamos de preocupar por qué es lo que hace fulanito y por qué él sí y yo no, y te fijaste cómo vino vestido, no le digas a nadie, pero ¿qué testimonio es ese? Ya estuvo suave de esas cosas. Esas son niñerías. Pero ¿sabes qué? Hay cosas mucho más importantes en la obra cristiana, hay mucho más cosas mucho más importantes en la vida cristiana para los que han alcanzado madurez, me atrevo a decir, los que hemos alcanzado madurez, incluyéndonos todos nosotros, porque ya de niñerías ya estuvo bien. Ya de chismes y que fíjate que no le digas a nadie, pero dijo y hay que ponerlo en oración. Ajá. ¿Sabes qué? Ya de eso ya estuvo bien. Hay cosas valiosas en la palabra de Dios, hay cosas valiosas en la obra cristiana como para estar todavía con niñerías. Entonces, después de todo, no es ni tan difícil alcanzar madurez ni dejar de ser niños en Cristo. No importa hace cuántos años estés en el Señor, no importa cuánto conozcas o no de la Biblia, si tienes muchos años en el Señor y sigues con chismes, perdóname, pero eres un niño en Cristo. Si conoces mucho, mucho, mucho la Escritura, que debieras conocerla y practicarla, pero sigues con celos en tu vida y sigues con resentimientos en tu vida, ¿sabes qué? Seguimos en niñerías. No. Ya hay que dar un paso para adelante a la madurez, a lo realmente importante en la palabra de Dios. Los días son malos. Hermanos en Jesucristo, hay que despertar del tiempo tan difícil que nos está tocando vivir a ti y a mí. ¿Por qué hay tanta gente que se levanta diciendo tanta porquería y tantas mentiras y tanto concepto que está en contra de la santa palabra de Dios? ¿Sabes por qué hay tantos de eso? Porque los cristianos estamos como enmudecidos. Y esta gente habla y dice cuanta barrabasada y cosas que están a todas luces contrarias a la palabra de Dios, que ofenden a todas luces al Señor, y no hay quien les diga que eso no es cierto. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos la responsabilidad, haciendo uso de la sabiduría de Dios, para hacerle frente a todas estas corrientes de pensamiento que están en contra de lo que la Santa Palabra de Dios enseña, siendo el principal objetivo, el blanco de las cosas que está lanzando Satanás en aparente sabiduría, desde luego una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Su principal blanco es destruir a las familias, es envenenar la mente de nuestros hijos, es destruir los valores que enseña, que comprende la doctrina cristiana, el cuerpo de enseñanza que encontramos en la Santa Palabra de Dios, que desde niños, de la primaria ya se le está enseñando que una casa puede estar compuesta de papá y mamá, o de mamá y mamá, o de papá y papá, como si estas cosas fueran lo más normal del mundo. ¿Sabes qué? Es que siempre han existido, pero no se habían institucionalizado. Siempre han existido, pero ahorita ya en algunas partes, en muchas partes del planeta, pueden cometer un delito que los puede llevar a la cárcel, un ministro de culto o un ministro como los que conocemos entre nosotros, jueces del registro civil, si no casan a personas del mismo sexo. ¿Y qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que eso es una abominación, que eso destruye los valores, que eso hace pedazos la mente de los niños. Y la gente se jacta de que es muy sabia y que todo eso está normal y que todo eso se vale, y la sociedad cada vez está permitiendo estas cosas que están en contra de los principios escriturales. Esa sabiduría es la que describe la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 como terrenal, animal y diabólica. Nosotros debemos de ser sabios, de tener sabiduría, y de hecho la tenemos a nuestro alcance, pero la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, en primer lugar, es para los que han alcanzado madurez. Me voy a incluir entre ustedes. Para los que hemos alcanzado madurez, que ya queremos dar un pasito más adelante de la crítica, la murmuración, el chisme, y fíjate, manita, lo que dijo, etcétera. Ya hay que ver qué tenemos en el Señor para caminar en victoria. Hablamos madurez, entre los que han alcanzado madurez, dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí habla de una sabiduría oculta, y que podemos hablar de una sabiduría de Dios en misterio, y cuando hablamos de oculta y cuando hablamos de misterio, parece que está lejos de nosotros, pero está más cerca de nosotros la sabiduría de Dios de lo que podamos imaginar. Vean por favor 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, para que no le tengamos miedo a los términos que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando habla de perfección, no habla de alguien que no conoce alguna falla en su vida o en su carácter. Cuando habla de ser perfectos, habla de personas maduros. Incluso la palabra en el griego es la misma, para maduros y perfectos. Porque perfectos a la manera de la acepción que encontramos en el diccionario, de que no tiene tacha, de que no tiene falta, de que no tiene error. No, ahí no encajamos ninguno. Pero sí podemos encajar en que estamos maduros, ¿ok? Con muchos errores, pero estoy creciendo, ¿verdad? Estoy madurando, estoy tratando de ya no ser un niño en Cristo. Y encontramos otras palabras como esta palabra misterio o como esto que dice oculto, pero vean ustedes esto. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3 en el versículo 4, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le está diciendo al joven discípulo Timoteo, que era pastor, le dice, quiero que sepas cómo te tienes que conducir en la iglesia. Y dice, e indiscutiblemente, Grande es el misterio, otra vez esta palabrita, misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo fue manifestado en carne. Ahorita tú y yo entendemos por la predicación del Evangelio que Jesús vino, dividió la historia, vino como hombre, se manifestó a los hombres. Estamos en el 2024, después de Cristo. Conocemos, lo sabemos perfectamente bien, que Jesús fue manifestado en carne, que vino como un hombre, siendo de todas maneras Dios, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, porque Jesús afirmó categóricamente, yo y el Padre uno somos, y de tal manera que sus discípulos le decían, muéstranos al Padre y ya con eso, y se voltea y les dice, oye, muéstranos al Padre y ya con eso. ¿Cuánto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía me dicen, muéstranos al Padre? Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces tú y yo entendemos el misterio de la piedad, que Jesús fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y también recibido arriba en gloria. Creemos también, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo resucitó y fue ascendido al cielo, está a la diestra de Dios. Tú y yo lo sabemos perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando leemos en el Nuevo Testamento la palabra misterio y la palabra oculto, no es ese misterio sin resolver, no. Cuando oímos misterio, es una cosa que durante años, un conocimiento que durante años no se podía entender, que estaba oculto, no sabían cómo interpretar las profecías del Nuevo Testamento que hablaban en el Antiguo Testamento los profetas, que hablaba Isaías sobre su siervo, Isaías 53, sobre el Hijo de Dios que iba a padecer por ti y por mí. Estuvo velado durante muchos años, pero ese misterio, cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, quiere decir algo que ya se reveló a ti y a mí, que estuvo oculto durante muchos años, pero que tú y yo, por el hecho de ser cristianos, tenemos la oportunidad de entenderlo perfectamente, de entenderlo, de creerlo, de asimilarlo, de vivir en eso. Entonces, hablamos sabiduría para entre los que han alcanzado madurez, sabiduría de Dios en misterio, no es en algo que no se entiende, es sabiduría de Dios en algo que antes no se entendía, pero que ahora lo entendemos perfectamente bien. Antes no se entendía, pero tú y yo entendemos perfectamente bien que en Cristo hay perdón de pecados, ¿sí o no? Que en Cristo hay resurrección de muertos. Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que nadie te lo cuente. Y a lo mejor tú se lo cuentas a tu vecino, a tu pariente que no es cristiano y le dices, es que yo soy santo. Y con esa idea, ¿verdad?, religiosa, tradicional que traíamos, les dices, es que yo soy santo, y te van a decir, como en alguna ocasión me dijeron a mí, ¿eres santo? Claro que soy santo. Me dijeron, hazme un milagrito. Es que eso no quiere decir santo, ya lo hemos visto. Quiere decir que somos apartados para Dios con la responsabilidad inherente por ser hijos de Dios, de cada día vivir en santidad, cada día procurar apartarnos del pecado para vivir una vida que agrada a Dios. No es que ya el Señor nos santificó y ya tengo libertad para pecar. No, no y no. Dios me santificó a través del sacrificio de Cristo, me apartó para Él, y como alguien apartado para Dios, es mi responsabilidad esforzarme cada día para yo apartarme de la vida que ofende a Dios, de una vida que no agrada al Señor, y es mi responsabilidad, ya que soy santo, santificarme cada día porque soy un hijo o una hija de Dios. Entonces, santo, el ser apartado para Dios, no es esta idea que tenían antes o que teníamos antes de que, ay, pues hazme un milagrito. O santo, ¿cómo vas a ser santo tú si conozco todos tus pecadotes y tus antecedentes penales y todo? No, pero el Señor ya me transformó y todo lo que te falta por ser transformado, seguro que me falta mucho. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la ha de seguir perfeccionando hasta su venida. ¿Qué quiere decir? Que nadie de los que estamos aquí somos el producto terminado. Para aquellos que nos critican, oye, pero yo te conozco, y esto, y lo demás allá, y si te vienen a contar cositas malas de mí. Sí, sí, sí. No, no, no es de que yo no fui. Sí, sí, fui yo. Pues no, que muy santo. Pues sí, muy santo. No perfecto, no todavía sin debilidades o sin errores, no, 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 es una lucha de todos los días tratar de vivir alejado del pecado y agradando al Señor, pero hazle como quieras, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy santo por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, por ese hecho de que tú y yo somos hijos de Dios, Dios nos revela su sabiduría y tenemos al alcance, tú y yo, al alcance la sabiduría de Dios, no del mundo y no de las cosas que ofrece el mundo. Vean por favor Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Lo que ya mencioné, pero quiero que lo consideren en este pasaje. Santiago 3:3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, a donde hay celos amargos, a donde hay contención, a donde hay presunción? Porque, versículo 16, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo tuve que subrayar, si ves mi Biblia, parece el libro de colorear. La tuve que subrayar muchas veces. Porque dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Eso me cuesta tanto trabajo a mí. Sí, 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 porque de repente entra el celo santo y malentendiendo la Biblia dicen, y al que te pida, dale. Pero no se refiere a eso. Se refiere a dar para su sostenimiento, a dar para pero a mí se me antoja darle, pero de bibliazos. Y de bibliazos, con esas biblias que hay de pasta de madera gigantes, para alinearles las ideas. Me cuesta. Pacífica, amable, bueno, también. Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabes qué? Tenemos a nuestro alcance entender lo que antes estaba oculto, que ahora para nosotros ha sido revelado. Tenemos a nuestro alcance tener la sabiduría de Dios para, por favor, por el amor de Dios, de una vez por todas ya, amansarnos. Ya bájale 20,000 rayitas a tu recochino carácter, como yo comprenderé. Ya estuvo bien de ser altanero y peleonero, y por qué, y que si dijo, y que si me hizo, y que todo, y el Señor lo va a juzgar. Espérate, espérate, espérate. Hay que dar un paso a la madurez. Hay que amansarnos. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno todavía está con ese carácter, con los cables pelados, ¿verdad? De que nada te parece en la iglesia, de que nada te parece en la vida cristiana, de que nada te parece en el carácter de los otros hermanos, de que nada te parece en el ministerio que te rodea, etcétera. ¿Sabes qué? Suena a terrenal, animal y diabólica. Oye, ¿un cristiano puede estar experimentando eso? Lamentablemente, sí. Un paso a la madurez. Tengamos esa paz que sobrepasa todo sentimiento y todo entendimiento, que gobierne nuestros corazones. Porque hay cosas que antes no se podían entender, pero ahora entendemos que Jesús en la cruz murió por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Puede ser que no entiendas muchas cosas de la palabra de Dios, que toma tiempo escudriñar, que toma tiempo estudiar, pero créeme que con lo que sí entiendes, con eso te debe de bastar para tener un corazón inundado de paz, para tener un corazón en victoria sobre el que dirán y sobre lo que me dijo y sobre lo que me hizo, para tener un corazón con paz, que sea capaz de reflejar esa paz a los demás, porque entiendes que en un acto de la misericordia de Dios, nuestros pecados, tus pecados fueron perdonados. Ya con eso debería de ser suficiente. Oye, que hay muchas cosas, que el aspecto profético, que los tiempos, sí, hay muchas cosas que demandan estudio, escudriñar la escritura, pero con lo que sí entiendes, con lo que sí entendemos, tenemos suficiente para demostrar que realmente somos hijos de Dios y no solamente hijos de Dios y ya. Sabios hijos de Dios con la sabiduría que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando fui con ustedes los corintios, oye, el apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, que era un rabino reconocido en su época, que me parece que hasta hoy en día se leen los escritos de este rabino Gamaliel en las sinagogas de los judíos. Versado en varios idiomas, el apóstol Pablo definitivamente sabría latín, sabía griego, sabría hebreo, por lo menos arameo, estoy casi seguro que también. Pero dice, cuando fui con ustedes, me propuse no saber otra cosa, y con palabras sencillas, no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que cuando se conviertan a Cristo, no sea porque les di ahí un conjunto de frases filosóficas para convencer su intelecto de que necesitaban a Jesús. No, fue sencillísimo, fue sencillísimo. ¿Sabes que tienes una vida vacía sin Cristo? ¿Sabes que estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Sabes que no tienes paz? Hagas lo que hagas. ¿Verdad que hay un vacío en tu corazón? Que contestamos, sí. ¿Verdad que necesitas a Jesús? Sí. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí, alguna vez dijimos. Entonces, aceptamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Yo me acuerdo que recién me convertí, me decían, es que ¿qué te pasó? Y dice, recibí a Jesús. Pero platícame más, ¿cómo te voy a platicar más si llevo 2 días leyendo la Biblia? No te puedo decir más. Pero me pasó lo que esta persona que sana el Señor. Oye, dinos, ¿quién es el que te sanó? Dice, no sé. Lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Pero explícanos quién es ese. Ustedes son los doctores de la ley. Ustedes son los que deberían de saber de él. Yo no sé nada.
Yo nada más sé que antes estaba ciego y ahora veo. Cuando recibimos a Jesús, puedes testificar del amor de Dios. Puedes ser sabio en la sabiduría de Dios diciendo eso. Puede ser que no sepa muchas cosas, no sé teología, pero sí sé que ahora Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y que si me muero, voy a ir a la presencia de Dios. Y a ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Oye, pero ¿cómo fue? Estás viendo. Lo que sí sé es que antes estaba hundido en mis delitos y en mis pecados. Y era presa de eso. Y ahora estoy segurísimo que soy un hijo, una hija de Dios. Eso es ser sabio. Con la sabiduría de Dios. Claro, el Señor demanda que cada vez más conozcamos de Él, que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones. Para eso tenemos que ser hombres y mujeres de la Biblia, para seguirnos alimentando, creciendo sanamente, espiritualmente hablando, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y a dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Pero tú dedicas más tiempo a ver TikToks que a leer la Biblia. ¿Y no te quieres enchamucar? Pues, ¿cómo? Dedicamos más tiempo a veces a las redes sociales que el tiempo que dedicamos al estudio de la Santa Palabra de Dios. ¿Y quieres que se te quite lo afligido? Pues estás buscando y estás gastando tu tiempo en el lugar equivocado. Porque todas esas cosas que el mundo ofrece están diseñadas para restarte paz y para alejarte de Dios. Si cambias, no quiero satanizar todas estas cosas que hay en el internet y así, porque pueden ser una herramienta poderosa de Dios para dar testimonio, incluso para estudiar la palabra de Dios. Pero para eso, no para estar de chismoso. Y si tú gastas más tiempo en la palabra de Dios que viendo pelis, se va a notar la paz y la madurez en tu vida. Para que sepamos, oye, ¿por qué no tengo paz? Bueno, estás alimentando más las obras de la carne y lo que el mundo ofrece, que fortaleciendo y alimentando tu espíritu con lo que enseña la palabra de Dios. En la palabra de Dios está contenida la sabiduría de Dios a nuestro alcance. Nada que esté lejos de nosotros. Vean por favor, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. La sabiduría de Dios es para los maduros. Ya vimos que no cuesta tanto ser maduros. Está reservada para nosotros que entendemos, por ser hijos de Dios, qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, haciendo mención a este mismo versículo, o al revés, este versículo haciendo mención a lo que dice Isaías 53, dice: por vuestra herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Hemos pasado de muerte a vida, por su llaga hemos sido salvados, hemos sido curados. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es por el cual clamamos papá, papito. El Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos sido guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, así lo revela el Espíritu a nuestro espíritu. Por este Espíritu podemos decirle a Dios papá o papá, papito, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que hemos pasado de muerte a vida, que efectivamente nuestros pecados han sido perdonados. En dos aspectos importantes quiero concluir este mensaje de la sabiduría de Dios a nuestro alcance, tan cerca como está la Biblia, pero algo que todos entendemos por el hecho de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador es: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Muchas veces hemos oído: es que todos son hijos de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque en la palabra de Dios está clara cuando se asevera: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y quieren hacer las obras del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, todos somos criaturas de Dios, eso sí, Él nos hizo a todos. Pero hijos de Dios no, no. Hijos de Dios, los que por su misericordia hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador. Oye, pero Dios es misericordioso sobre justos e injustos. Sí, sí, eso es otra cosa. Pero hijos de Dios, mira el amor del Padre que nos ha dado a ti y a mí para que seamos hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por la misericordia de Dios, no por nuestras buenas obras. Es un regalo que el Señor nos otorgó. Y eso lo debemos de tener bien claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando éramos niños, niños en la carne, cuando eras un niño de 9 o 10 años y tenías alguna necesidad, ibas corriendo y le decías a mamá y le decías a papá: es que necesito tal o cual cosa, o necesito que me defiendas porque me están diciendo tal o cual cosa en la escuela. O por gracia de Dios, aunque nuestros papás no eran cristianos, pues siempre hubo pan en la mesa. Siempre tuvimos que comer. Y mira que no eran cristianos. Y acudíamos a papá y él nos guardaba y él nos protegía cuando niños. Hay que entender que si papá ya está en la presencia de Dios, ya no vamos a poder correr a Él. Y si papá todavía está entre nosotros, pues ya no somos niños, ¿verdad? Como para decirle: papi, necesito esto. Te va a voltear a ver de arriba abajo y te va a decir: ¿y? Ya tienes edad, ¿no? Sí, ahorita el papá de nosotros que esté entre nosotros todavía, ya no está para darnos, ¿eh? Ya está para que nosotros le demos el cuidado que Él merece, la atención que Él merece, el amor que Él merece, escucha bien, el perdón que Él merece por tanta cosa que pudo habernos hecho por no ser cristiano. Con todo, y aquí estamos, ¿no? Con todo, y veló por nuestro sostenimiento, y veló por nuestra educación. Bueno, tenemos un papá superior a nuestro papá de la tierra, que es papá Dios. Y te digo que dentro de la sabiduría de Dios hay dos cosas que quiero resaltar. Una, que por esa sabiduría entiendas, hermano o hermana, que no estás solo en las cosas que te están afligiendo, que no estás sola en las cosas que te están afligiendo, que tienes un papá amoroso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti Y por ese espíritu que ha puesto en nuestra vida, podemos clamar a Él y decirle: papito, Abba, Padre, te necesito. Y Él extiende su mano misericordiosa y su mano amorosa. Y el pasaje que leí en 1 de Pedro, en el capítulo 2, a donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga fuimos nosotros sanados. Hay mucho cristiano que tiene una dolencia físicamente hablando, que está enfermo, pues, que le duele algo físicamente en tu cuerpo. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no estás estrenando un achaque y sales de uno y estrenas otro. ¿Sabes que el Señor también ha provisto para ti y para mí sanidad física? Y que la procuremos, la sanidad física. Oye, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite o poniendo las manos sobre de él, para que en el nombre del Señor esa persona pueda obtener su sanidad. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Olvídate de tus retortijones, ponte hasta atrás. No, le está diciendo: Timoteo, ya tienes algo ahí en las tripas crónico. Tómate un remedio. Porque la fe no está peleada con el sentido común, y es tu obligación y mi obligación tratar de mantener el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, sano de una o de otra manera. Lo primero que hay que hacer es orar. Y si ni así, bueno, no te sana el Señor, quiere que le testifiques al médico, ni modo. Pero es que es falta de fe ir a ver a los doctores. No, no es falta de fe. Porque no le puedes decir a Dios de la manera en que Él quiere y Él ha resuelto sanarte. Claro, hay provisión en la palabra de Dios para clamar a Él y Él nos sana de nuestras dolencias, nos cura de nuestros dolores. Él lo quiere hacer. Lamentablemente, como hijos de Dios, antes te acabas la farmacia que elevar una plegaria al Señor para que te sane. En ese orden no. Ahórrate una lana. Créele a Dios, a papá Dios. Ora por tu hijo enfermo. Ya si no, pues ya, ¿verdad? Los ojos de Dios velan sobre la ciencia. El médico amado, Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, era médico. ¿Y por qué te menciono estas dos cosas? Porque dentro de la sabiduría de Dios está el saber que no estamos solos, que tenemos un Padre amoroso y que dentro de otras cosas, sí, tu protección, tu provisión, lo que quieras, dentro de otras cosas, el Señor ha provisto para ti y para mí el tener un cuerpo sano. Y eso también lo ganó Jesús en la cruz. Ah, no falta el teólogo, casi los oigo. ¿Y los cristianos que se mueren? Pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Cuando oramos por un hijo de Dios que el Señor lo sana y se muere, el Señor lo sanó. No como a ti y a mí se nos hubiera ocurrido. Porque cuando lloro para que el Señor sane a alguien, yo me lo imagino rozagante y chapeado y sin achaques y con todo su cuerpo vigoroso y todo esto. Pero hay que entender que no vamos a entender jamás la mente de Dios. Cuando oramos para que alguien sane y Dios se lo lleva a su presencia, más sano no puede estar. Porque ahí así ya no va a tener un cuerpo corruptible, ni achacoso, ni que le va a doler, ni nada. Ah, entonces, como de algo me he de morir, me descuido. No, espérate tantito. No, Señor, no. Procuremos tener sano el templo del Espíritu Santo. Es nuestra obligación, que si Dios con todo decide llevarnos a su presencia, es decisión de Él. Pero, ¿qué es lo que sí sé? Que tengo que procurar estar sano. Y sí sé que la salud y que la protección y el no sentirme solo está a nuestro alcance, entendiendo que tenemos un Padre misericordioso y sanador. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tenemos acceso a la sabiduría que viene de ti, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos. Y entendiendo esto, es por eso que en el nombre de tu Hijo Jesús hoy clamamos a ti y decimos: Abba, Padre. Papá, te necesitamos. Papá, por favor, en tu misericordia, sana mis dolencias. Y ahí cada quien ponga delante del Señor tu necesidad. Y el Señor extiende su mano amorosa. Extiende su mano como un papá. Nos recibe como hijos, nos abraza como a hijos. Y nos da lo que necesitamos. Hay a quien no le duele nada físicamente, pero tiene roto y le duele el corazón. Pues el Señor lo sana. Señor, te ruego que toques los corazones afligidos, atribulados. Y te damos las gracias porque en tu Hijo Jesús podemos caminar de victoria en victoria. Señor, te alabamos y te damos la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.